Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con temas y personajes agroambientales. Estamos con ustedes hoy, Edna Sandoval, y quien les habla, Alberto Rojas. En la emisión de hoy, les acompañaremos con una entrevista que hará Edna a la doctora Diana Guzmán, quien les hablará sobre el tema de la mujer dentro del espacio o el ámbito rural, que de hecho en este momento es un tema actual, polémico, por cuanto se habla de restitución de tierras y de todos los derechos que la mujer tiene en este espacio o en este ámbito. Posteriormente hablaremos con el profesor Rafael Urrea a través de Skype, quien desde México nos contará de qué se trata la ingeniería agroforestal. Y pues eso es importante porque pues estamos en este momento de mirando cuáles son los programas académicos que deberían ustedes tener en cuenta para su desarrollo profesional. Así que bienvenidos nuevamente y esperamos que esta información sea de utilidad para todos ustedes.
Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Presentamos nuestro programa Visión Agrovirtual. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Diana Esther Guzmán Rodríguez, a quien presentaré un poquito más adelante. Y como siempre nos acompaña nuestro máster de audio, Fabio Olarte. Hoy tenemos la compañía de la doctora Diana Esther, como les dije. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Es profesora de la Universidad del Rosario, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho de la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora de Justicia, en donde trabaja temas de género, sistema judicial, derechos de las víctimas y educación legal. Una cordial bienvenida, doctora Diana.
Muchas gracias, cordial saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan hoy.
Bueno, como les dije antes, el tema de hoy es muy especial y muy vital en este momentico en la historia colombiana. Es común sostener que la violencia de género y la violencia sexual son el mismo tipo de violencia y que ambas están relacionadas estrictamente con la mujer. Hoy trataremos de establecer una distinción conceptual entre las similitudes y diferencias entre la violencia de género y la violencia sexual, conociendo que cualquier ser humano puede ser víctima de ambos tipos de violencia. ¿Está de acuerdo con esta afirmación, doctora Diana?
Sí, en principio estoy de acuerdo con la afirmación. Efectivamente, la violencia sexual es una forma de violencia de género. Luego es posible hacer distinciones conceptuales, pero pues también encontrar pasos comunicantes entre las dos. Y también es cierto que las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia sexual pueden ser personas de cualquier género, de cualquier clase social, de cualquier raza. Lo importante acá es determinar cuáles son las características fundamentales de estos tipos de violencia.
Gracias, doctora. Pues hemos visto sus escritos. Yo invito a nuestros oyentes a buscar por el nombre de la doctora o buscar por las reparaciones con enfoque de género, el potencial para transformar la discriminación y la exclusión y otros escritos que tiene la doctora Diana, porque son muy interesantes para todos nosotros. Y estos nos dan pie para preguntarle exactamente qué es la perspectiva de género y en el contexto agrario colombiano, que es el que nos ocupa mayormente a nosotros en este programa, qué implicaciones tiene.
Bueno, la perspectiva de género es una apuesta conceptual y metodológica. Lo que consiste es en tomar en cuenta que nuestra sociedad está estructurada también de acuerdo con el género. El género es una categoría conceptual que a su vez muestra que las diferencias entre hombres y mujeres no son diferencias naturales, sino diferencias construidas culturalmente a partir de las diferencias biológicas que tenemos unos y otras. El género entonces permite comprender que las mujeres generalmente, o a las mujeres o a las personas en general, se les asignan determinados roles dentro de la sociedad. A las mujeres generalmente es el rol de cuidado y de sostenimiento del hogar, mientras que el rol que se le asigna generalmente a los hombres es el rol de proveedores, y generalmente también se les asigna o se les considera como quienes tienen la fuerza, el poder, el dominio físico, mientras que las mujeres siempre están asociadas más con características de feminidad, delicadeza, suavidad. Y esto hace que se marquen relaciones importantes de poder entre hombres y mujeres. Y generalmente estas relaciones de poder terminan beneficiando a los hombres en detrimento de las mujeres. Estas relaciones desiguales de poder se evidencian con claridad en los tipos de violencia que afectan más recurrentemente a las mujeres. Y es ahí donde aparece el concepto de violencia de género, que es un concepto que muestra que la violencia tiene también características asociadas al género, y que las personas no son atacadas por el solo hecho de ser personas, sino porque tienen unas características, y cuando se separan de esas características, de esos roles o de esos comportamientos que se esperan de ellas, entonces son atacadas con más violencia. Esto ocurre, por ejemplo, con las mujeres lesbianas o con los hombres que pertenecen a la población LGBTI, por el hecho de separarse del rol tradicional que se considera deben tener, de la forma tradicional como se espera que se comporten, por ese hecho son tratados con mayor violencia que otros sectores poblacionales. En el caso de violencia contra la mujer, lo que se ve es una relación de poder en la cual el cuerpo de la mujer es visto como un objeto. Pareciera cosificarse a la mujer y entonces considerar que es posible ejercer sobre ella diferentes formas de violencia, que es lo que ocurrió recientemente en el caso de Rosa Elvira. Esa brutalidad y esa violencia es muy difícil encontrarla sobre el cuerpo de los hombres, pero en cambio sobre el cuerpo de las mujeres, en la medida en que se cree culturalmente o se crean estereotipos que hacen que culturalmente se objetivice, se le convierta en una cosa, entonces hay una mayor brutalidad, o es posible encontrar mayores casos de brutalidad en contra del cuerpo de la mujer.
Bueno, eso es muy interesante, aunque muy triste, ¿no? En el contexto del campo agrario en Colombia, se ha sufrido, pues, a lo largo, yo creo que ni siquiera de la mitad del siglo pasado para acá, sino a lo largo de toda la historia de Colombia. Si vemos en la historia de la conquista, en la historia de la colonia, en la historia más reciente, siempre la mujer ha sido discriminada. Y precisamente en el sector agrario, piensa que hay alguna influencia del género en esas manifestaciones de violencia en el conflicto armado colombiano, especialmente en el sector agrario.
Sí, claro. Justamente la perspectiva de género lo que muestra es que las que salen perdiendo del juego de poder que existe en las relaciones sociales son las mujeres. Y esto ocurre y se presenta con gran frecuencia en justamente las relaciones agrarias, en lo que ocurre en las familias campesinas. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una investigación que se hizo para el PNUD, para el informe de tierras del PNUD, y ahí nosotros empezamos a identificar cómo estaban las mujeres o la satisfacción de los derechos de las mujeres en relación con la satisfacción de derechos de los hombres. Y lo que encontramos es que efectivamente las mujeres campesinas, si bien todas las personas campesinas tienen menor acceso a la satisfacción de derechos y de necesidades básicas que las personas que viven en la ciudad, las mujeres campesinas dentro del subconjunto de población campesina están en una situación aún peor en términos de acceso a servicios básicos, en términos de acceso a la satisfacción de necesidades básicas y en general a la satisfacción de sus derechos. Pero además también están en una situación peor en términos de violencia, tienden a ser más víctimas de la violencia, justamente porque estos imaginarios, estos estereotipos y estos patrones de género están muy presentes en las sociedades campesinas, que tienden a tener relaciones sociales un poco más tradicionales, en las que las mujeres están claramente más subyugadas y en las que las diferentes formas de discriminación que las afectan parecen presentarse con mayor preponderancia.
Uy, tremendo, ¿no? En realidad en esta universidad hay mayor población femenina. Ese es un, digamos, un indicador que nos ha llamado mucho la atención, pero entonces vemos que hay bastante discriminación y nuestros estudiantes están más que todo en el área rural. Frente a toda esta problemática, en la normativa colombiana, ¿sí se contempla realmente y sí se respeta la perspectiva de género?
Pues en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por incorporar la perspectiva, pero realmente ha sido más desde el punto de vista discursivo que en la práctica. Esto es, sigue existiendo una enorme brecha entre lo que dice la ley, lo que dice el papel de la norma y lo que es la realidad. En el caso de las mujeres campesinas en particular, se han dado avances interesantes en las políticas públicas que se han desarrollado para enfrentar sus problemáticas particulares. Así, por ejemplo, las primeras políticas que surgieron en los 80s tenían un enfoque que, o sea, las primeras que surgieron específicamente para las mujeres tendían a tener enfoques más familistas, y con el tiempo y en especial en la década del 2000 ya empieza a haber una transformación, un giro, ya no hacia políticas centradas en la familia, que no necesariamente beneficiaban a la mujer porque los intereses de la mujer podían quedar subyugados a los intereses de la familia, que en el fondo eran los intereses del hombre, sino que ahora ya hay un interés desde la legislación y desde las políticas públicas por responder de manera específica y particular a las problemáticas de las mujeres campesinas. Así, por ejemplo, hay leyes y normatividad que reconocen que hay un problema en el acceso de las mujeres a la tierra, que reconocen que efectivamente las mujeres ejercen menos derechos y los que ejercen lo hacen de manera más precaria que los hombres en relación con la tierra y en general la relación con el campo y con la producción agrícola, y que promueven que haya un acceso más equitativo a la propiedad de la tierra y pues a la propiedad en general. Lo que ocurre es que, de nuevo, por el hecho de que sigue habiendo una brecha enorme entre las leyes y la práctica, pues sigue habiendo muchos problemas para que las mujeres campesinas efectivamente puedan acceder a la tierra y puedan acceder a la satisfacción de sus derechos.
Muchas gracias, doctora. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó para el programa del día de hoy. Le agradecemos muchísimo su visita y vamos a tener en la siguiente sesión un programa que nos dé como un enfoque más alegre, un poquito más animador de lo que ha sucedido con la mujer en Colombia, de casos que nos ponen a pensar como el de Rosa Elvira, pero que son muy frecuentes en el campo colombiano, sino que no tienen tanta publicidad. Mil gracias nuevamente, doctora.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y pues me alegra mucho estar acá y poder compartir estas reflexiones con ustedes.
Bueno, hasta pronto. Mil gracias a todos los presentes.
Agradecemos a nuestra invitada y los dejamos a ustedes con unos mensajes institucionales.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
Bueno, profesor Rafael Urrea, le agradecemos su atenta participación en este espacio de Visión Agrovirtual, todo con el propósito de que nuestros estudiantes tengan mayor información sobre los cursos y los programas que nosotros tenemos aquí dentro de la escuela. En este sentido, pues entonces nos gustaría que primero nos respondiera ¿cuál es la importancia que tiene el curso de introducción a la ingeniería agroforestal, al curso de ingeniería agroforestal, perdón, al programa?
Muy buenos días a todos. El curso de introducción a la ingeniería agroforestal es un curso muy importante porque es el que recibe al estudiante en el programa, le da a conocer de qué se trata el programa y de qué se trata la ingeniería agroforestal, que es a lo que se dedicaría profesionalmente. Digo que es muy importante porque le permite al estudiante saber si es esto lo que realmente quiere estudiar, saber si es esto a lo que realmente se quiere dedicar profesionalmente, porque estamos hablando de 5 años o más de estudios, de carreras profesionales, que es todo un proyecto de vida. Le permite al estudiante desde un principio identificarlo. Es muy importante para evitar que el estudiante de pronto avance y descubra que no era el programa que realmente él quería. Le permite entonces identificar cuáles son los cursos que va a llevar, identificar cuáles son las metas que va a alcanzar profesionalmente y cuál podría ser su campo de acción profesional.
Profesor Urrea, en ese sentido, cuéntenos cuáles entonces deberían ser los presaberes que debe tener un estudiante al respecto de este programa académico.
Bueno, la ventaja del programa es que nos exige que el estudiante que inicia tenga conocimientos a profundidad del área. La verdad, lo que más espera del estudiante es que tenga una alta motivación para seguir estos estudios y que tenga una mente abierta para poder canalizar todo este conocimiento, para que pueda adquirir todo este conocimiento. Presaberes, yo diría que no es un requisito que tenga muchos presaberes del área, pero sí que tenga una alta motivación.
Ah, bueno, profesor, pero por ejemplo, un estudiante debe interesarle la biología, debe interesarle el medio ambiente, digamos, básicamente como estos temas comunes que son importantes para el desarrollo de esta carrera, supongo entonces.
Sí, por supuesto. Dentro de esa motivación está que le guste trabajar en el área agro, podríamos decirlo, con el medio ambiente, que le guste trabajar con plantas, que le guste trabajar al aire libre, que le llame la atención la vegetación, que le llame la atención la sostenibilidad. Yo creo que esa es parte de la motivación que se requiere.
Bueno, profesor, entonces también podríamos saber, cuando ya el estudiante ingresa, está convencido de que este es su futuro, ser un ingeniero agroforestal, ¿cuáles son las competencias que él va a adquirir durante todo este proceso de aprendizaje?
Bueno, primero te puedo hablar de las competencias que va a adquirir en el desarrollo del curso. El curso tiene como fin recibir al estudiante a una nueva metodología de aprendizaje. Con toda seguridad, la mayoría de los estudiantes vienen del sistema de educación formal, del sistema de educación presencial, y pasan a un sistema de educación a distancia basado en el aprendizaje. Entonces, cuando recibimos al estudiante en este curso, para evitar el choque de esas dos metodologías, lo que hacemos es presentarle al estudiante cuál es la metodología que utilizamos en la UNAR rápidamente, porque ellos llevan otros 2 cursos en el primer semestre acerca de la metodología, pero para que pueda el estudiante rápidamente ingresar al curso, ingresar a las actividades, responder y participar en esas actividades, abarcamos esos temas. También abarcamos los temas del aprendizaje, abarcamos temas de pensamiento creativo. Luego seguimos con los principios generales de la ciencia. ¿Por qué? Porque es muy importante que el estudiante comprenda que en la aplicación de la ingeniería debe abordar el tema general de la ciencia. También abordamos temas de historia y desarrollo de la ingeniería y la tecnología. También abordamos ya lo que es los conocimientos a profundidad, pero muy someramente, obviamente. del estudio de la ingeniería agroforestal y de su importancia para el desarrollo sostenible del sector agrario. Al final, lo que nosotros esperamos es que el estudiante comprenda pues, la complejidad de las estructuras y de las funciones de sistemas agroforestales sin entrar tan a profundidad, pero que tenga una idea de en qué se basan los sistemas agroforestales, cómo se estudian, cuál es su importancia, porque algo muy importante en la ingeniería agroforestal es la producción de alimentos, pero basados en la sostenibilidad.
Ah, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, les recordamos a ustedes que esta charla que tenemos con el profesor Rafael Urrea la estamos haciendo vía Skype, así que pues él está en México desarrollando unas actividades académicas, estudiando también, pero pues tenemos la fortuna de contar con su participación dentro de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, pues para que los estudiantes de introducción a la ingeniería agroforestal pues tengan una persona que tiene todos los conocimientos y que pues justamente de eso estamos hablando. Profesor, ahora pasemos a otro tema. Me gustaría que usted nos explicara también con qué otras disciplinas o programas se relaciona la ingeniería agroforestal.
La ingeniería agroforestal se relaciona fuertemente con programas como la biología y con programas como la agronomía. En la ingeniería agroforestal uno de los fines que tenemos es el de producir alimentos, producir bienes como la madera, y esto hacerlo de una forma sostenible, optimizando el uso de los recursos a los cuales tiene disponibilidad el productor, de tal medida que nos relacionamos con la biología, porque es muy importante todos los conocimientos de fisiología vegetal, porque estamos hablando de que estamos tratando con seres vivos, de que estamos tratando con plantas, y todo el conocimiento que nosotros podamos tener de su crecimiento, de su desarrollo, de la tolerancia que tienen a ciertas condiciones de estrés, nos permite optimizar las combinaciones de sistemas agroforestales para mejorar la producción. En este campo, durante el programa de Ingeniería Agroforestal, el estudiante va a cursar materias que le van a permitir profundizar en temas muy importantes de la producción y en temas muy importantes de la protección de sistemas productivos.
Perfecto, profesor. Desde su experiencia, desde lo que ha visto usted como profesional, cuéntenos cómo ve el panorama en el país con relación a la ingeniería agroforestal.
La ingeniería agroforestal, todo nuestro país, el cual todo lo que es tiene que estar relacionado con la agricultura, tiene un peso muy importante en el Producto Interno Bruto. Somos productores de materias primas, no solo para consumo nacional, sino también para exportación. Y tenemos que potencializar las riquezas naturales que tenemos, todos los recursos que hay a disposición de suelo, de agua, las condiciones ambientales por los diferentes pisos térmicos. Tenemos que optimizar eso, pero siempre pensando en la sostenibilidad. La ingeniería agroforestal tiene un gran potencial. Muchos estudiantes deciden estudiar ingeniería agroforestal porque ven el futuro que tiene este programa, porque ellos mismos se identifican en las diferentes zonas de donde son las necesidades de optimizar la producción, pero conservando los recursos naturales. Y ese es el fin de la ingeniería agroforestal: apoyar en la construcción de conocimiento de sistemas productivos que permitan esto, incrementar producción, pero teniendo como siempre, el ideal de sostenibilidad de recursos naturales.
Profesor, mire, hace poco el periódico La Tarde de Pereira publicó un artículo en el que manifestaba que el maíz se ha convertido en otra opción rentable para los cafeteros. Y en ese artículo menciona que cultivar maíz en asocio con las áreas de renovación de café es una estrategia que está apuntando el Comité Departamental de Cafeteros, que está viendo que eso es una muy buena posibilidad, que es rentable cultivar maíz, también alternando el cultivo con el café, pues porque no, pues la idea es como no agotar las tierras, ¿no? Y aprovechar un poco, pues utilizando el término sostenibilidad, para que los campesinos también sepan aprovechar adecuadamente esta clase de estrategias que hay, tanto para su supervivencia como para la exportación, como usted mencionaba anteriormente, que también es importante que todo este cuento de la producción los estudiantes lo tengan muy claro, pues es hace parte como de todos los ingresos generales del país, porque se supone que nosotros somos un país eminentemente agrícola, ¿no es así, profesor?
Así es, José. Las asociaciones de cultivos, como la que menciona de maíz y café, es lo que nosotros buscamos hacer, es optimizar el uso del suelo con diferentes especies para producir diferentes bienes, en este caso sería maíz y café para consumo humano, pero también pueden ser especies forrajeras para el consumo animal y algunos frutales. La idea es identificar cuáles son los cultivos que se pueden asociar, porque no todos los cultivos se pueden asociar, también hay cultivos que no presentan estas características. La investigación en el área agroforestal cada vez, como otras muchas áreas, cada vez tiene un mayor desarrollo, y en esto es en lo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, si bien en el país hay un conocimiento tradicional en el área ya ancestral de los sistemas agroforestales, también podemos avanzar mucho más en identificación de nuevas asociaciones para aumentar producción en pequeñas áreas, protegiendo el suelo sin contaminar las aguas, consumiendo la menor cantidad de agua, y es lo que buscamos, o sea, es aumentar producción, pero como les decía, con el fin de sostenibilidad, sin degradar suelo, sin acabar con el suelo, que es el sustento por medio del cual vamos a producir más cultivos, sin acabar ni contaminar con las aguas, es identificar esas asociaciones.
Profesor, por último, pues yo sé que este está un corto de tiempo, pero sin embargo me gustaría que tocáramos este tema, el tema de los monocultivos. Es un tema bastante polémico en el país, pues porque de alguna manera sí genera ingresos importantes, pero también hay muchas dificultades con relación a lo que usted estaba mencionando de la utilización del suelo. ¿Cuál sería la recomendación para un estudiante o la recomendación en general con relación a los monocultivos?
Pues bien, los monocultivos son por lo regular grandes áreas, extensas zonas de un solo cultivo, y el problema que trae a veces es la susceptibilidad de esos cultivos a plagas. Si se mantiene una producción extensiva en el suelo, se requerirá de la aplicación de fertilizantes para compensar la pérdida o el desgaste de los nutrientes del suelo, y esto va generando un desequilibrio. Hay técnicas en suelos pobres que son como las rotaciones de cultivos para favorecer que no se pierdan, no se vayan perdiendo los nutrientes que requiere una planta, sino que va rotando con diferentes cultivos, y que vas haciendo técnicas como de dejar picados los cultivos que utilizaste, los desechos de los cultivos vegetales que ya aprovechaste. Sin embargo, en las grandes producciones muchas veces se requiere de una sola especie y optimizar los tiempos, pero pues eso tiene algún tipo de efectos negativos. En pequeñas zonas, en pequeños productores, favorecer la producción de una pequeña área con diferentes especies optimiza el uso del recurso y puede aumentar los beneficios. Entonces, yo creo que la ingeniería agroforestal está enfocada sobre todo a aquellos pequeños productores, permitiéndoles optimizar producción en poca área y con pocos recursos. Ya los grandes cultivos pues implican mayores gastos en fertilización y control de plagas, y pues eso los pueden asumir grandes productores.
Bueno, estudiantes, pues como han escuchado, pues el profesor Urrea hizo un panorama de lo importante que resulta este programa de ingeniería agroforestal para quienes de verdad están interesados y motivados a continuar en estos estudios, y además pues, finalmente hay una reflexión mirando la importancia de analizar, de revisar, de mirar las verdaderas implicaciones que tiene el manejo adecuado de la tierra, tanto en los pequeños cultivos como en los grandes cultivos que mencionamos finalmente. Profesor, yo le agradezco, es usted muy amable por atender nuestra invitación, sé que está muy ocupado en México, para nosotros es satisfactorio que haya podido conectarse con nosotros y pues esperamos contar nuevamente con usted en una próxima entrevista.
José, a usted muchas gracias por la invitación, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Espero que se motiven cualquier inquietud con cualquiera de sus profesores, con cualquiera de los coordinadores que encuentran en las zonas. Aprovechar todo el apoyo que tienen académico de la universidad por los diferentes medios, sin importar que estemos presentes. Lo podemos hacer por aprovechando los diferentes medios de comunicación. Espero que estén muy bien y espero que sigan avanzando en sus estudios de ingeniería agroforestal.
Agradecemos su participación y que hayan estado con nosotros en esta emisión. También agradecemos a la doctora Diana Guzmán y al profesor Rafael Urrea y los invitamos a ustedes a nuestra próxima emisión de Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con temas y personajes agroambientales. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.